siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana con temas que importan y sobre todo interesan muchísimo a las féminas y sobre todo para que el mundo conozca la realidad de todo lo que pasa, de todo lo que sucede y todo lo que tiene que enfrentar la mujer cubana. Yo soy Ariane González y le agradezco muchísimo que nos acompañe durante estos minutos. Hoy vamos a hablar del autocuidado, porque las actividades del autocuidado son cruciales, no solo para la salud física, sino también para nuestra salud mental. Al fin y al cabo, nos permite reconocer nuestras necesidades, tanto físicas como mentales y sobre todo emocionales. Pero de esto y mucho más vamos a estar hablando hoy con nuestras invitadas. Desde Cuba, Marta Adela Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba. Muy buenas, Marta Adela.
Hola, buenos días para ustedes y para los oyentes.
Y en España, Elena Larrinaga, también integrante de la Red Femenina de Cuba. Elena, muy buenas, gracias por estar con nosotros.
Un gusto saludarles a todos y a la audiencia también. Esperemos que se les sirva lo que les vamos a contar.
Claro que sí, yo creo que sí, porque además es un tema que generalmente no suele decirse mucho, ¿no? Porque es importante el autocuidado. Elena, si quieres, comenzamos contigo.
Pues mira, la teoría del autocuidado fue creada por una enfermera en la década de los 90 y la definió como una actividad aprendida que va dirigida no solamente hacia nosotras mismas, sino hacia los demás. Las mujeres tenemos esa especie de carácter, que yo creo que es un sesgo inconsciente que tenemos, ¿no? De que tenemos que atender a todo el mundo, de que si ponemos por delante nuestras necesidades somos egoístas, nos lo hacen ver los demás. Y lo que yo creo que tenemos que entender es que nuestro autocuidado, tanto físico como moral como espiritual, lo que ayudará es a los demás también a tener una mejor vida, porque yo creo que las mujeres nunca debemos de renegar de ese carácter que tenemos tan expansivo, ¿no? Yo creo que eso es una cosa muy interesante y muy importante. Incluso esta mujer habla de que este autocuidado puede tener incluso hasta una motivación política que mejoraría las circunstancias de todo el mundo. Y yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes de que por pensar en nuestras necesidades, conducirnos para poder satisfacerlas, es parte de una teoría evolutiva que nos ayudará también a ayudar a los demás. Yo creo que no tenemos que sentirnos mal porque pongamos por delante, digamos, nuestras propias necesidades para ser personas plenas que nos permitirá ayudar más a los demás. Tenemos que quitarnos ese sesgo inconsciente de ser egoístas o frívolas porque nos preocupemos de nuestras necesidades. Claro. Yo creo que ahí tenemos una lucha interior que tenemos que resolver.
Sobre todo suele estar muy arraigado en la cultura o en la cultura patriarcal, ¿no, Elena? Nosotros nos entregamos sin pedir nada a cambio y sobre todo manteniendo la sonrisa a pesar de las dificultades y sobre todo, fíjate, y yo no sé si a ti te llama la atención, pero a mí me llama muchísimo la atención con todas estas mujeres que cada día se levantan en Cuba, que luchan contra el régimen, que luchan contra la realidad a la que tienen que enfrentarse, con los grandes desafíos. Es increíble la fortaleza que tienen. Y a veces tú conversas con ellas y siempre tienen una sonrisa. Es encomiable, siempre lo tienen.
Son admirables, tienen una fuerza personal, moral, espiritual, impresionante, porque es que eso no hay quien lo aguante. Y además no solamente eso, sino lo que les pasa a ellas directamente y luego el peso que ellas llevan por detrás, de apoyo a sus familiares, a toda la gente que tienen alrededor, de apoyo espiritual, físico, digamos, en fin, de todo, de todo. Es que es un peso el que tienen grandísimo. Yo creo que ellas, yo he establecido aquí una, lo colgaré en la página de la red, porque yo creo que son unos ejercicios que a ellas mismas les va a ayudar muchísimo a mantenerse firmes, porque tienen un gran papel que hacer y una gran responsabilidad. Pero para eso las necesitamos sanas y fuertes, en uh-huh. todos sentidos.
Así es, Marta Adela, que no te hemos dejado hablar.
No. Bueno, pues nada, nosotras desde la propia Red Femenina y desde las organizaciones también acá en Cuba hemos estado muchas veces hablando de la palabra autocuidado, uh-huh. que, como decía Elena, aunque quizás lo veamos, ¿cómo se llama?, como una palabra ya bien usada, ¿no?
Sí.
En Cuba realmente todo este tipo de conceptos y todo se va tornando novedoso. Y creemos que, bueno, hay que seguir trabajando sobre ello, hablando sobre el concepto y a la vez también abordando sobre cómo las mujeres, por ejemplo, tenemos que realmente cuidarnos hacia, es decir, cuidarnos a nosotras mismas.
Claro.
Porque es verdad que, y lo decían ustedes al inicio, que nada, uno se va convirtiendo como quieres cuidarlo todo, esa figura de materna, ¿no? En
sí.
todo momento, y como que te vas olvidando realmente de ti, y eso creo que nos ha sucedido a muchas mujeres. Entonces, otro de los aspectos dentro del autocuidado, como bien hablaban Elena y tú al inicio, uh-huh. sobre cómo se va politizando en lo personal, habíamos visto un estudio de Vivian Martínez Díaz, una socióloga colombiana, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí habíamos visto cómo ella definía que el autocuidado, en sus propias palabras, se proyecta como una estrategia para lidiar con el estrés, la ansiedad y el malestar psicológico.
Uh-huh.
Es decir, y que realmente ella lo considera, lo entiende, el autocuidado, como un acto de amor radical hacia nosotras mismas. Es decir, que tenernos amor, amor propio, una autoestima alta, eso es correcto, porque si usted, por ejemplo, no tiene una autoestima alta, ¿cómo vas al día a día a enfrentarte con esa sonrisa que Ariane y Elena describían,
uh-huh.
que tenemos las mujeres, ¿no? Y las mujeres cubanas, que es que realmente nos enfrentamos a un día a día muy... muy fuerte, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces el autocuidado, pues a nosotras nos permite expresarnos mejor, nos permite tener nuestros valores como personas, como bien decíamos, una autoestima muy alta,
sí.
menor dependencia de otro,
uh-huh.
en el tema ya aquí como autocuidado contra la violencia de género.
Claro,
¿no?
Claro.
Dijéramos, uh-huh. no estar dependiendo constantemente de un hombre para poder hacer nuestras vidas. Y bueno, por ahí principalmente todo este trabajo de concepto y todo este trabajo de ir hablando y abordando con nuestras mujeres y nosotras mismas también, que estamos en el día a día, ¿no? En esta batalla por la lucha de los sexos, dijéramos, ¿no?
No, pero fíjate que me llama muchísimo la atención, y tú lo acabas de mencionar, cómo incluso el autocuidado influye o puede ser una parte fundamental para poder evitar en algún momento que ocurran hechos de violencia de género. Eso puede ser tanto dentro uh-huh. del domicilio, en el ámbito laboral, en el ámbito social. O sea, ¿hasta qué punto la mujer tiene ese grado, ¿no?, de autoestima, ¿no?, de poderte querer a ti misma? Y bueno, evidentemente eso hace que evite muchas situaciones desagradables de las cuales últimamente, desgraciadamente, hemos estado hablando, Elena.
Sí, no, qué terrible. Mira, yo creo que la mujer tendría que hacer un ejercicio
sí.
diario,
uh-huh.
es lo que yo llamo el bonus de la autoestima.
Ajá.
Tienes que levantarte todas las mañanas y reconocer tus logros. Los logros chiquitos, que muy chiquitos que sean, diarios, esos son victorias.
Uh-huh.
Aceptar tranquilamente cuando te elogian, no tienes por qué decir, bueno, que no, que sí, elógiame porque sí, porque
claro.
esto lo he hecho bien,
uh-huh.
claro, y con una sonrisa así, aceptarlo, ¿no? Parece que sí que estamos como diciendo, no, si yo no he hecho nada, si no me ha costado nada, si yo esto lo hago, sí, muchas gracias, porque me lo merezco. Agradecer también las críticas que uno lo hagan constructivamente, también. Uh-huh. Recompensarte cada día, yo creo que esto es un ejercicio diario que hay que hacer, recompensarte cada día por los avances que realices en cualquier campo, sentarte por la noche y decir, esto me salió bien, ok, perfecto, esto también, ok, perfecto, este logro también lo conseguí, perfecto. Y te mantienes consciente de ti misma. Yo creo que es una cosa, porque las mujeres tenemos muchos miedos inculcados, muchos,
sí.
Muchos al que dirán, muchos a que nos quieran, mucho al castigo, que ahí entramos en el tema de la violencia,
sí,
tenemos miedo
sí,
a que... Sí. A que nos castiguen verbal, uh-huh. Que es un nunca olvidemos que el castigo verbal es una violencia psicológica también, que precede la violencia física, o sea, esa especie de te rebajo todos los días, ¿sabes? Te castigo, y tenemos miedo a eso, al reproche, al castigo,
a la soledad,
a la soledad.
Uh-huh.
A que la gente no los quiera,
uh-huh.
¿No? A que sepan que somos personas como todo el mundo, con nuestras limitaciones, y que nos acepten como tal, que no somos perfectas y no tienen porque a que nos exijan más, o sea, todo ese tipo de cosas las tenemos dentro de nuestra cabeza. Y es desmontar todo ese arquetipo no es fácil. Por eso yo muchas veces recomiendo para todo, para cualquier cosa, que hay que coger un papel y un lápiz. Hay que coger un papel y un lápiz y sentarte, identificar cuáles son las cosas que tú necesitas, las cosas que no te gustan, las cosas que puedes mejorar, entender cuáles son las que no puedes mejorar, pero no porque el entorno no te lo permita, sino por tus propias limitaciones, ¿no? Porque
claro.
Si yo mañana quiero ser modelo, pues no puedo serlo, claro, y no me puedo frustrar porque no soy modelo. Oiga, uh-huh. Tengo que estar espejo y no sé cómo decirte, ¿no? Ser realistas también,
sí,
¿no?
Sí.
Y todo eso es crear un conglomerado, una cosa real de lo que tú eres, hasta dónde puedes llegar, que tus limitaciones no sean impuestas por el exterior, sino que sean tus propios condicionantes de la vida. Pues por eso, si no eres muy alto, pues no puedes jugar a baloncesto. Pues pero puedes hacer otras muchas cosas, ¿no?
Claro.
Yo creo que eso es muy importante, identificarte a ti misma, conocerte a ti misma, y hacer un ejercicio de pensar qué es lo que tienes que hacer en tu vida para cuidarte en lo físico, por supuesto, porque si físicamente estás mal, no puedes ni salir a la calle. En lo emocional, porque tienes que ser una persona estable, porque si no lo puedes. En lo mental, cómo estructuras tu mente para colocar todas las cosas, los pensamientos, las ideas, las acciones que vas a hacer, discernir las que son buenas, las que son malas, las que son legítimas, las que no lo son. Bueno, toda esa estructura mental
sí.
Que hay que tener para accionar en la vida correctamente. Y luego, importantísimo para mí, ya lo soy una persona de formación cristiana, en lo espiritual.
Uh-huh.
Yo creo que ese es un tema que en Cuba está... Hay gente que lo tiene muy, muy profundizado, pero en general esta sociedad que ha creado el gobierno cubano ha descuidado mucho eso. Y
claro.
Eso es un valor, eso es un intangible muy, muy, muy importante.
Exactamente.
O sea, en definitiva, es lo que te da la fuerza interior, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que eso, si uno se sienta por la noche y hace ese pequeño... Las monjas siempre nos decían por la noche, niñas, cuando ustedes se metan a la cama, tienen que hacer un examen de conciencia. Pero un examen de conciencia no es para que se sientan mal, no es para que digan uh-huh. qué mal ha sido... Es para que ustedes realicen su
claro.
vida, su día, lo que ha salido bien, lo que ha salido mal. Pues esto es un poquito lo mismo. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un examen de conciencia poniendo encima de ese papel todo lo bueno que podemos hacer, todos los derechos que tenemos para hacerlo y quitarnos nuestros miedos. Y tener fe, sobre todo, en nosotras mismas.
Uh-huh.
Tener fe, tenemos que saber que somos capaces. Mira, yo estaba leyendo unas frases que me gustan mucho, que una dice... Si lo ves en tu mente, lo tendrás en tus manos. Primero tienes que verlo en la cabeza para luego poder hacerlo, ¿no?
Claro.
Y hay que entrenar la mente también, que es otra cosa muy importante, para ver lo bueno de cada situación, ¿no? O sea, esto, la gente que no profundiza mucho te diría, es que no se puede ser un optimista compulsivo. No. No es cuestión de ser un optimista compulsivo. Es cuestión de que la gente que es pesimista ve un hecho, el que sea, un problema, y automáticamente se derrumba. Las personas propositivas que ven el problema y son capaces de ese problema casi convertirlo en una oportunidad porque ven el problema, analizan la causa, con lo cual reaccionan en contra del problema pero para solucionarlo. Esa
claro.
gente propositiva, que es la que se dice que es optimista, es propositiva. Yo creo que eso, pensar en positivo es muy importante
sí.
y no dejarte vencer. Yo creo que eso son cosas reforzar.
Claro.
Reforzar y sentirte contenta. Yo te puedo traer un ejemplo, hay una cosa muy 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 fácil, ¿no?
Uh-huh.
Que tú, ante cada situación, pues tú a lo mejor hay un día que estás triste, y cuando tú estás triste, pues a quién vas a llamar, llamas a una amiga, a un hermano, a un vecino, a alguien que se alegre para que te dé alegría, te cuente un chiste y te rías. Pues eso es legítimo. porque tú tienes que apasionarte y reírte y acudir en cada momento a la persona adecuada que crees que te pueda ayudar,
sí,
y reforzar,
uh-huh,
que yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Y luego que hay relaciones muy tóxicas que también uno las tiene que identificar y identificarlas como tóxicas, con lo cual no significa que te dejes de tratar con esa persona, porque tú puedes tener un hermano al que adoras que es tóxico, puedes tener un hijo al que quiere que es tóxico, puedes tener una madre que es tóxica, aunque eso no significa que vas a renunciar a tu madre, a tu hijo, a tu hermano, a tu amigo, pero identificar, hay que identificar y saber para que esas cosas no te afecten y no te mermen como persona, ¿no?
Claro, evidentemente
es una parte también
del autocuidado, ¿no? De este autocuidado, sí, que tenemos que tener nosotros.
Es autocuidado.
Sí, sí,
claro,
sí.
Y no pensar que es una cosa egoísta, es una cosa que es positiva para el entorno, es muy positiva. No pensarlo, ay, qué egoísta estoy diciendo, que me estoy identificando, que esto me molesta, que no me molesta. No, no, si esto te molesta y no te gusta y te hace daño, tienes que identificarlo, pero no es para que elimines eso de tu vida, sino para que entiendas lo que te pasa y por qué te pasa y lo sepas manejar bien. Porque probablemente si lo sabes manejar bien, tu relación con esa persona mejorará, que es de lo que se trata, ¿no? De mejorar,
claro,
la sociedad, en definitiva.
A fin de cuentas, mejorar sobre todo la sociedad cubana que está tan dañada en estos,
claro,
últimos 60 años, que ha ido perdiendo tantos valores. Pero yo me imagino que nosotros estamos hablando, damos todos los consejos, pero luego en la práctica, en la realidad, enfrentar todo esto como una mujer cubana que enfrenta además los desafíos enormes, o sea, la cuesta que esta que tienen que subir en la montaña es que como,
sí,
no se acaba,
sí,
nunca, ¿no? Es que sube,
horrible,
sube,
horrible,
sube, es como subir el Himalaya,
sí,
porque a esto le sumas además que tienen que levantarse a buscar el plato de comida, que tienen que ponerle a los hijos o a los familiares, que tienen que ver ahora qué es lo que van a hacer y cómo van a poderse bañar o cómo van a poder caminar. O ahora mismo las madres que nos escuchan y dicen, no, yo también tengo que pensar en cómo van mis hijos a la escuela con la situación del coronavirus.
Claro.
Las preocupaciones que existen en el mundo occidental fuera de Cuba, pues imagínate, en Cuba se acrecienta mucho más porque no hay las mascarillas o los obucos, como le llaman allá. El material de higiene es fundamental, no existen, utilizan el cloro como alternativa, hasta qué punto esto puede ser o no puede ser perjudicial. Son una cantidad de interrogantes en lo cual todo esto se mezcla. Entonces, Marta Adela, trabajar en este tema de lo que es el autocuidado en Cuba, en la práctica, ustedes como red, además que visitan comunidades que están un poco más deprimidas económicamente dentro de la Gran Depresión de Cuba, vamos a decirlo así, ¿cómo es la reacción de este tipo de mujeres?
Bueno, excelente esa valoración y análisis que van haciendo Elena y tú en la práctica. De hecho, creo que ya me venían leyendo el pensamiento. Parece que todo el trabajo del día a día nos invita, ¿no?, a estar en consonancia, ¿no? Y entonces, sí, realmente para nosotras, las mujeres cubanas, el autocuidado realmente lo definimos como eso que venían diciendo, uh-huh, ustedes dos. Es la defensa, la resistencia ante los sistemas esto, ¿no?, de opresión, ¿sabes?, y lo que se vive en el día a día. Y muy excelente que hayas tocado el tema de las comunidades,
uh-huh,
porque, por ejemplo, mira, ahora el propio viernes 30, nosotros desde CIR vamos a hablar sobre un informe que se hizo llamado Discriminación Racial en el Mercado Laboral, y se centra exactamente en las comunidades estas que viven en la periferia de La Habana, en la periferia de las ciudades, y que son pobladas principalmente, valga la redundancia, por población afro.
Claro.
Y dentro de esa población afrodescendiente nos hemos enfocado en mujeres, exactamente. Y uno de los temas que se toca en una de las 5 investigaciones que lleva el informe es la precariedad y la percepción de discriminación ocupacional en el asentamiento poblacional, uh-huh, es el estudio de San Miguel del Padrón y el autocuidado de las propias mujeres. Y va ahí, con eso que estás explicando.
Claro,
claro, estas investigaciones se hicieron 2017-2018, con toda su vigencia ahora en la actualidad,
claro,
y a eso se le suma esto que vas diciendo de la etapa del coronavirus, que ya es tema para otra posible investigación que también estamos pensando en ese asunto, y se ve ahí claro, es una claridad total, que realmente es la preocupación de la madre cubana, cómo va a llevar a su niño a la escuela o niña, cómo le va a buscar ese sustento del día a día, ¿cómo le va a brindar las madres cubanas que nos están escuchando? Uh-huh. Saben que, bueno, es así. ¿Cómo le vamos a brindar el desayuno a nuestros hijos, el material de la escuela? Porque sí, aunque el gobierno dice que les da el material, realmente sabemos que eso es algo como algo muy muy simbólico, sí, dijéramos, ¿no? Porque es que realmente el material que les ofrecen ni calidad tiene. Y entonces, pues, cuando se le acaba el lápiz de escribir al niño o la libreta, tienes tú como madre que estar buscándolo, comprándolo y dónde, claro, lo encuentras. Y uh-huh, eso nos está preocupando también, claro, en la crisis de ahora, ¿no?
Por supuesto.
Tienes mucha razón. Y en las comunidades estas de la periferia es doble, yo dijera, triplemente el trabajo que pasan, porque una, lo pasan por ser mujer.
Sí.
Dos, por ser afrocubana, uh-huh, que ya ahí hay otra característica también que influye. Uh-huh. Y la número tres, porque muchas venimos, y ahí me cuento yo, muchas venimos del oriente de la isla.
Sí.
Y venir desde el oriente de la isla hacia La Habana soñada, dijéramos, por todas y por todos, realmente hay que ser fuerte y tener autocuidado, es decir, cuidarnos nosotras mismas, sí, y pensar, uh-huh, en mujer empoderada para echar adelante, como decimos en buen cubano, porque... Uh-huh. Esa es otra de las cosas que también sufrimos las y los orientales en Cuba, ¿no?
Claro.
Porque cuando vienes del oriente de la isla, si no tienes una dirección para estar aquí, pues tienes que volver a tu provincia y no vuelves en calidad de saludar a tus padres, hola, ¿qué tal? Aquí estoy, vine de vacaciones, ¿no? Muchas veces volvemos en calidad de deportadas y deportados.
Es terrible el término, ¿no? Es terrible el término en tu propio país, que te digan que te van a deportar porque tú te vas a vivir en otra ciudad. Eso no sucede en ninguna parte del mundo, o sea, eso no sucede. Tú dentro de un país vas a vivir en la ciudad que vayas a vivir porque, oye, si conseguiste un trabajo en una ciudad X, te vas. Y en muchas ocasiones, y Elena lo sabe, que en muchas ocasiones la familia se queda viviendo en un lado y o sea, un matrimonio,
sí, claro,
una familia,
claro,
y la gente,
claro,
se mueve, claro, con total normalidad. Eso en Cuba no es así.
No.
Y además, fíjate, hay una cosa, y quiero tocar este tema contigo, Marta Adela, y uh-huh, con muchísimas mujeres que nos sintonizan, sobre todo las mujeres que se oponen, que disienten a lo que impone, uh-huh, el régimen hace 61 años. Encima el autocuidado tiene que ser superior a todo eso, porque tienen toda la presión de un régimen, tienen esa bota que se la quieren imponer ustedes, y ustedes están ahí luchando contra esto cotidianamente, Marta Adela.
Tal es así que, por ejemplo, mira, sabes, a mí misma, ¿qué me ha estado sucediendo últimamente? Y no ha sido represión, en este caso, desde la seguridad del Estado, en estos últimos días, dijéramos,
sí,
es así como lo vemos,
claro,
últimos días, última semana o últimos minutos de tu vida.
Sí.
No, me refiero en este caso, Ariana y Elena, a la presión psicológica, por ejemplo, a la que, claro, ya tú vives en el día a día adentro de tu casa,
sí,
yo, y por el trabajo que vas desarrollando.
Claro.
En estos últimos tiempos me ha costado dormir, y de las pocas veces que ya uno duerme, porque ya tienes el sistema tan alterado que es difícil. Y cuando te acuestas a dormir con todo este trabajo que hacemos desde la Red Femenina, la propia Alianza Cubana, el CIR, las plataformas femeninas, el trabajo de género que venimos haciendo, he estado dos veces soñando que he tenido personas como detrás de mí corriendo, y me he levantado así como en una pesadilla, y cuando,
claro,
te miras en la cama dices, pero, ¿sabes?
Sí.
No era yo. Y todo eso se te va colocando en,
claro,
tu,
claro,
en tu cabeza,
claro,
en el estrés,
sí,
del día a día, y te va calando. Y a eso tú le vas sumando toda esa represión por parte de la seguridad del Estado, como bien ustedes dicen, que es una bota sobre nosotras que no nos deja hacer nuestras actividades, nuestros talleres. Sencillamente 4, 5, 6 mujeres sentadas en un sitio hablando de este asunto tan básico, tan normal como la economía del autocuidado, ¿verdad? Las diferencias, por ejemplo, entre cómo, no dijéramos cómo cuidar mujeres blancas y afro, ¿no? Porque todas somos mujeres, realmente, pero uh-huh, sino las diferencias que ya hemos venido hablando en toda la conversación,
sí,
y no te dejan, por ejemplo, sobre eso. Y eso nos molesta. Eso no nos hace, por ejemplo, sentirnos, como dijéramos, a ver, en una posición de que tú dices frustradas, ¿no?
Claro,
de que no puedes hacer,
claro,
no puedes llevar tu día a día económicamente, porque se te es difícil. Tienes además el peso de toda la jefatura familiar sobre tus hombros. Y además, políticamente, no puedes crecer. No te dejan, te van cortando todos los hilos por querer participar de la vida pública y política de tu país, pues es fuerte, realmente.
Es muy fuerte. Es fuerte, Elena.
Muy frustrante, muy frustrante. Yo comparo a estas mujeres cubanas, de verdad. Hay una cosa, había un personaje en la mitología griega que se llamaba Sísifo.
Sí.
Y a Sísifo lo castigaron, para empujar una piedra por una loma todas las mañanas hasta arriba y hasta que coronara aquella loma. Y Sísifo todas las mañanas levantaba aquella piedra enorme y la llegaba hasta arriba. Y cuando se acostaba, la piedra, ¡pum!
Caía.
Caía. Y otra vez para arriba. Y caía. Y otra vez para arriba. Y caía. Y yo cuando me acuerdo de eso, me acuerdo mucho de las mujeres cubanas. Tú te levantas, trabajas, haces todo lo que puedes y ¡pum! Y al día siguiente no has conseguido nada. No sé cómo decir, has conseguido mucho, pero no has conseguido nada.
Claro.
Porque
claro,
sí has conseguido pequeñas cosas, pero no, es un trabajo ímprobo, con poquísima gratificación, casi ninguna, la tuya personal, de pensar, estoy haciendo lo correcto y esto es lo que tengo que hacer. Con cierta, incluso hasta rechazo social,
sí,
que sufres, con presión familiar, como decía Magdalena, porque claro, alguna familia hay mucha gente que pensará, oye, mira, está quieta, que ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Porque lo está buscando muchos problemas, claro, dentro de las propias familias.
Sí, 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 sí.
Eso
sí.
Pasa, eso pasa, y es muy, 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 muy duro, muy duro.
Claro.
Muy duro, por eso digo, son unas heroínas, porque es muy duro. Y arriba de todo, los problemas por ser mujer. O sea, arriba de todo lo que pasa, los problemas por ser mujer.
Exactamente.
O sea, es que no...
Los problemas no, por ser mujer y lo que tienen que enfrentar, porque hasta lo más básico que puedan necesitar unas mujeres en Cuba para enfrentar lo que enfrentamos mensualmente las mujeres, no lo tienen. Entonces hay que ir al invento a ver cómo yo paso esta semana, porque es así, esa es una realidad cruda y esas todas pasan por lo mismo. O sea, hasta eso tienen estas mujeres. O sea, que el autocuidado en Cuba tiene que ser en nivel superlativo, por lo menos.
Exacto, porque... fundamental, fundamental. Ustedes tienen derecho a cuidarse y tienen que cuidarse por todo lo que llevan arriba. Y es más, el peso psicológico y emocional de los niños, de los mayores, de todo eso que no tiene consuelo. Pero que ¿quién da ese consuelo? La mujer.
La mujer.
La única persona que da ese consuelo es la mujer, porque los hombres ni tampoco que los consuelen a ellos, además. O sea que sí.
Así mismo.
No, que es que es así, que es así, ¿verdad?
Así mismo. Tal es así, Elena y Ariana.
Sí.
Tal es así que nosotras, las mujeres cubanas, no tenemos derecho ni a una menstruación digna.
Exactamente, exactamente.
Ya claro, tenemos derecho, claro. Nosotras, como cuando en el mundo moderno se diga a una mujer menstruación digna y todo el mundo entienda, aquí realmente cuando aún digas la palabra o el concepto menstruación digna, te estén preguntando, hey, Marta, ¿qué estás diciendo? O estás hablando una mala palabra, por ejemplo.
Claro, además.
Como concepto, ajá, pero como práctica, como lo que es, Ni a eso tenemos derecho.
Ni a eso, que es algo natural, que es algo extremadamente natural. Así es, y biológico natural, absolutamente.
Biológico.
Oye, yo les quiero agradecer muchísimo a las dos este tiempo que hemos estado conversando. El tiempo ha volado, yo creo que el tema es interesante, necesario y dará para mucho más, porque aquí mismo donde hemos hablado han surgido nuevos temas para próximos espacios. Así que, Elena, muchísimas gracias por acompañarnos a Abriendo Espacios.
Muchas gracias, Ariane, por darnos voz. Un abrazo fuerte, Martadela.
Igualmente.
Martadela, muchísimas gracias de verdad nuevamente por estar con nosotros y por enfrentarte cada día con alegría al gran desafío que llevan.
Claro que sí. Muchas gracias a las dos y un placer, como siempre, compartir con ustedes.
Por supuesto. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos y cada semana estar acompañándonos aquí en Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana. Yo soy Ariana González y les espero la próxima semana.